Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pues aquí seguimos en La Linterna con la información del deporte. Carlos Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Tenemos resaca de lo que ocurrió ayer con el Barça, con el Madrid, con el Valencia, con el Atlético. Pero antes hay que cerrar la sexta jornada de Liga. Y es que tenemos desde las 8 dos partidos en juego. Duelo por lo alto, ¿eh? Ojo, duelo por lo alto desde las 8 en Mendizorroza. A la vez Getafe, casi media hora de partido. ¿Cómo va eso, Roberto Arrillaga?
Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas. Media hora de la primera parte aquí en Mendizorroza, con muy buena entrada y con más ocasiones ahora para el equipo rival, para el Getafe. Pero de momento no hay goles. A la vez 0, Getafe 0.
Y digo duelo por lo alto porque si el Alavés gana se va a poner con 13 puntos, igual que Barça y Madrid. Y si lo hace el Getafe se va a poner con 10, con lo mismo que el Español o el Sevilla, por ejemplo. También duelo por lo bajo es el que se está jugando en Pucela desde las 8 entre el Valladolid y el Levante, que también arrancó y lleva media hora de partido, Juan Carlos Amón.
31 minutos concretamente, Charlie, de partido, con 18.000 espectadores en Zorrilla y con 26 grados de temperatura. De momento no se ha movido el marcador. Alternativas en el campo: Valladolid 0, Levante 0.
Repasamos ahora lo que ocurrió ayer. Empezamos por la noche. Lo ocurrió en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Cuidado a la pelota, balón para Carlito Navas. Entra en el área Navas, la puede pegar Navas. Gol, 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 gol de Andrés Silva. Navas va a entrar en el área. Ojo a Navas, chuta Navas. Para Courtois, chuta Andrés Silva.
Derrota del Real Madrid por 3-0 en Nervión. Alberto Arau, día de reflexión y de escuchar, por supuesto, lo que dice hoy la prensa sobre el equipo de Julen Lopetegui.
Sí, Charlie, con duras críticas en los principales diarios deportivos para el Real Madrid tras su derrota de anoche. El diario Marca titula: Nervión retrata al Madrid y añade que el Sevilla aplasta a un Madrid sin alma. En AS podemos leer: el Sevilla puso al Madrid colorado y habla de un partido perfecto de los de Machín ante un rival horrible en las dos áreas. El Mundo Deportivo titula: debacle total. Y por último, el Sport apunta que el Sevilla puso rojo al Real Madrid.
Primer tropiezo gordo del Real Madrid, Julen Lopetegui, en Liga, esa derrota en el Sánchez Pizjuán. Melchor, ¿cómo estaba anoche Julen Lopetegui?
Bueno, lógicamente el técnico del conjunto blanco estaba enfadado por esa derrota. Su rostro era además muy claro, no podía ocultar su malestar por el partido hecho especialmente por su equipo en el primer tiempo. Reconocía, eso sí, que el Sevilla había jugado mejor y había sido superior. Y desde luego, Carlos, no quiso buscar ninguna excusa, ni con el tema de las celebraciones por los trofeos, ni mucho menos por la falta de intensidad.
No creo que sea para nada esa falta de concentración o intensidad, porque el equipo tiene intensidad, tiene concentración, tiene carácter y tiene fuerza para levantarse de esto sin ninguna duda.
Una parte de las críticas se centra en el entrenador, en Julen Lopetegui. Otra, quizá las más, se centran en el vestuario, en los jugadores, Miguel Ángel Díaz, que anoche no dieron la talla.
Saben que no estuvieron a la altura, el vestuario está enrabietado y piensa ya en el derbi del próximo sábado. Los jugadores reconocen la superioridad del Sevilla y además que tienen que ser más intensos y que han de estar más concentrados. Por contra, les cuesta reconocer que fuera de casa no den la talla y que esto vaya a ser una constante a lo largo de la temporada. La plantilla es consciente de que el sábado se juegan algo más que 3 puntos contra el Atlético de Madrid. Ayer dieron la cara Casemiro, Courtois y Marcelo.
Yo creo que la primera parte hemos regalado 45 minutos, no hemos jugado lo que estamos jugando todo el año, toda la temporada. Sabemos que aquí es un rival muy difícil, si nosotros regalamos 45 minutos pasa lo que ha pasado.
La concentración estaba a tope también hoy, no sé, igual hay que arrancaron con un poco más de intensidad. Yo no creo que nos falte, yo creo que siempre estamos bien y que no nos afecta, pero bueno, habrá que ver lo que hicimos mal en la primera parte hoy.
¿Condicionó el hecho de llegar tan tarde a Madrid el lunes de madrugada?
No tiene nada que ver. Si estás en casa y duermes a las 5, a las 7 de la mañana, a las 3, es igual. Metéis cosas que no tienen nada que ver, pero bueno.
Ciro López, primer tortazo del Madrid en Liga. ¿Más responsabilidad de Lopetegui o de los jugadores?
A mí me da que en este caso habría que repartir un poco las culpas. Yo creo que Julen no estuvo acertado con los cambios, quizás tardó en demasía en hacer sustituciones. Y después, bueno, tampoco entendí mucho la presencia de Nacho en el lateral derecho, porque eso nos impidió la progresión por esa banda, pero para mí tiene bastante menos culpa que los futbolistas. O sea, volvemos a estar como en anteriores situaciones y otras temporadas. Parece que la Liga se gana en 3 partidos y la Liga se gana desde el primer partido hasta el último. Y creo que ayer pues faltó concentración en el equipo desde el principio del encuentro.
El Madrid naufragó en Sevilla y el Barça lo hizo el Leganés.
¡El gol de Leganés! ¡El centro de Jonathan Silva! ¡De cabeza el marroquí! ¡David El Sarr! ¡Empata! ¡Enesiri se va a meter! ¡Corta Gerard Piqué! ¡Gol!
La prensa muy dura hoy con el Real Madrid. ¿Lo es también, Gil, con el FC Barcelona?
Pues sí, crudeza y severidad es lo que encuentras en los diarios. Ni siquiera la derrota blanca matiza titulares como el del Sport, que hablan de naufragio defensivo e inmolación en Leganés. Un mal Barça, según Mundo Deportivo, víctima en el titular de crónica de una pesadilla en forma de pepinazo gracias a un naufragio en 68 segundos. Prensa generalista, el Barça, según La Vanguardia, fue lamentable por una segunda parte nefasta e inexplicable. En el periódico se habla de suicidio y desastre en Butarque.
Y unos cuantos focos, Bayori, apuntando al banquillo, apuntando a las malas decisiones de Ernesto Valverde.
Sí, pero Valverde no hizo demasiada autocrítica tras la derrota, aunque viene comentando en los últimos días que el equipo no acaba de encontrar el equilibrio ataque-defensa. Para él fue un accidente encajar dos goles en 68 segundos. Lo que no le gustó a Valverde es que tras el 2-1 el equipo no reaccionó.
Bueno, pues claro, el entrenador al final es el responsable. Claro que tiene que... Pues me siento como se tiene que sentir un entrenador que ha perdido. Y un entrenador que pierde pues siempre se siente responsable, pues igual que los demás, ¿no? Al final todos nos sentimos responsables.
Y el vestuario, Gil, estaba muy tocado tras perder 5 puntos en tan solo 4 días.
No quedaba otra que agachar la cabeza y reconocer la pifia del equipo, dejando escapar en un minuto un partido que estaba controlado ante el colista de la clasificación. Autocrítica y sinceridad en la voz de Sergio Busquets.
Hoy no tenemos ninguna excusa, hemos de intentar pues encajar un poquito menos, ser más sólidos, porque al final las ligas te la dan eso. Y hoy pues nos hemos dejado 3 puntos que no se ganan las ligas aquí, pero a lo mejor luego lo puedes echar de menos, ¿no? A final de temporada.
Dani Senabre, ¿tú crees que lo de ayer del Barça en Leganés es un accidente, como dice Ernesto Valverde?
No, para nada. No es un accidente, como lo de Roma tampoco fue un accidente. Un accidente es cuando haces un buen partido y tienes un error en una jugada clave, te despistas, hay una expulsión, una lesión, todo eso es un accidente. Lo que hace el Barça no es un accidente, es ponerse 1-0 por delante y entonces especular con el resultado. Y cuando especulas, pues pueden pasar estas cosas, pueden pasar cosas como la de Roma o como la de Leganés. No es accidental, es causal, y la causa es especular con el 1-0 a favor.
Y teníamos que estar hoy pendientes de las oficinas de Can Barça Oliveros, porque había junta directiva y ha habido bastantes novedades. Entre ellas, se ha hablado del momento del equipo de Valverde.
Sí, naturalmente, al margen de las novedades que ahora te cuento, se ha hablado del accidente o no, de la derrota de ayer frente a Leganés. El portavoz de la Junta, Josep Vives, ha anunciado un presupuesto para la próxima temporada de ingresos de 960 millones de euros que se someterá a la Asamblea del día 20 de octubre, en la que también se tratará de aprobar un nuevo escudo que se lucirá en la camiseta a partir de la temporada 19-20. Vives, también, como te digo, ha hablado del accidente o no, de la derrota de ayer.
Esta es una liga muy dura, muy difícil, y en que todo el mundo es capaz de ganar en cualquier sitio y a cualquier rival. Y eso es una evidencia, y creo que ayer tuvimos una buena muestra en varios partidos. De modo que, más que hablar de un accidente, bueno, pues es una contrariedad, porque el Barça siempre está obligado, estamos obligados a jugar bien y a ganar.
Y habrá quien diga hoy con mala uva que el Barça ha aprovechado este día de mala resaca, Bajori, para anunciar lo que sin duda es una muy buena noticia de futuro para el FC Barcelona.
Si cumple con su promesa Bartomeu, oficial tras meses de negociación la ampliación de contrato de Sergio Busquets hasta el 2023, 2 años más de los que tenía firmados. Para entonces Busquets tendrá 35 años. La cláusula de rescisión pasa de 200 a 500 millones.
La jornada deja tocados a Barça y Madrid, pero deja muy contentos a otros equipos.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
No jugó ayer, lo hizo el martes Andrea Peláez, pero el Atlético de Madrid es casi casi el gran triunfador de esta jornada.
Sí, el que más tajada ha sacado de la jornada tras los tropiezos de Barça y Real Madrid. El Atleti es tercero a 2 puntos de los blancos a los que se miden el sábado. Todo el mundo en el Atleti es muy consciente de que pueden salir del Bernabéu el sábado por la noche por delante del Madrid, y eso es lo que van a buscar en lo deportivo. Realizada ya la penúltima sesión esta tarde, Savic parece que va a ser la única baja del Cholo, porque aún no se entrena con sus compañeros. Sí lo han hecho Jiménez, que se retiró con molestias ante el Huesca, pero que parece que va a estar disponible, y Arias, que se entrena con normalidad y va a recibir el alta médica.
Por cierto, Miguel Ángel, hablando de derbi, ¿va a llegar Marcelo?
Marcelo no, mañana va a ser sometido a una resonancia, tiene molestias en el gemelo de la pierna derecha y posiblemente tenga una rotura. La buena noticia la protagoniza Carvajal, que se ha incorporado al trabajo de grupo, parece recuperado de la sobrecarga, confía en ser titular, y Lopetegui deberá decidir si apuesta por él o por Odriozola. En el resto del equipo no se esperan novedades, Nacho será lateral izquierdo en el puesto de Marcelo.
Enseguida estamos con los triunfadores de la jornada, pero ojo, porque el Alavés, Arrillaga, se puede poner colíder de la primera división.
Sí,
marca Ibai Gómez, que es el que va a lanzar el penalti que ha cometido el portero del Getafe, David Soria, sobre la carrera de Caleri en el 39, prácticamente 40 de la primera mitad, en un penalti bastante claro. Vamos a ver si es el Deportivo Alavés, por medio de Ibai, que lleva 3 goles en la presente campaña, el máximo goleador del Deportivo Alavés, el que está preparado ya para lanzar el penalti.
Ha dado el ok, ¿no? Arrillaga lo ha revisado el VAR, sí. Y ha dado el árbitro el ok a ese penalti.
Y ahora es precisamente Ibai el que va a lanzar el penalti. Ahí va con pierna derecha, lo paró, lo erró, lo paró David Soria, lo tiró a la izquierda de la puerta del equipo azulón del Getafe. Desperdicia la oportunidad el Deportivo Alavés, 40 de la primera. Alavés 0, falló un penalti, Getafe 0.
De momento no se pone con líder el Alavés, sí que están muy contentos en Sevilla. Oliva, la máquina de Machín carbura. ¿Cómo ha sido ese día después del 3-0 ante el Real Madrid?
Bueno, fíjate, Charlie, lo que ha cambiado la historia. En apenas semana y media en Nervión se ha pasado del Pepe Castro de misión a estos cánticos que escuchamos, o a cánticos de olé, 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 de la grada a sus jugadores, premiando el partidazo de anoche ante el Real Madrid. 3 victorias seguidas, 2 en Liga, 1 en Europa League, 14 goles a favor. El Sevilla tiene al pichichi de la Liga ahora mismo, Andrés Silva con 6 tantos, y precisamente una de las claves de la reacción espectacular del Sevilla ha sido la puesta de Pablo Machín por 2 delanteros, Silva y Ben Yedder. Este último lleva ya 4 tantos. Machín estaba así de feliz, así de radiante tras el partido.
Debemos estar muy cerca del techo del Sevilla, debemos ser honestos y consecuentes. Nos enfrentamos al campeón de Europa y hoy hemos estado enormemente bien. Mi labor como entrenador es siempre intentar mejorar y es lo que haré, pero bueno, creo que compitiendo a este nivel poco más podremos dar.
Alegría lógica en Sevilla y también, por supuesto, el Leganés. Victoria histórica del Leganés. José Nieto, ¿cómo ha sido el día después en Butarque?
Qué mejor momento para la primera victoria que en Butarque y ante el Barça. El estadio se convirtió en una fiesta que aún continuaba en el ambiente hoy en el entrenamiento del equipo. El Leganés ha vuelto al trabajo con una sonrisa de oreja a oreja, ya pensando en el partido frente al Betis el próximo domingo. Así lo ha contado Rodrigo Tarina, Luis Munilla, en Deportes Cope Madrid, lo que supone para el equipo esta victoria.
Sabemos que cuando empiezan las temporadas siempre es muy importante conseguir la primera victoria. Había un poco de nerviosismo en el ambiente y bueno, no hay que perder la objetividad. Tenemos un gran equipo, pero es un equipo nuevo y las cosas van a ir mejorando. Y qué mejor día que ayer para conseguir la primera victoria.
Al hilo de los 2 tropiezos ayer de Madrid y de Barça y de los triunfos de Sevilla y Leganés, hoy preguntamos a los oyentes de la cadena COPE en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, si lo de ayer fue más gesta del Sevilla y Leganés o más ridículo derrota del Madrid y del Barça. Oliva, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo creo que fue una oda al fútbol, un homenaje al fútbol, una gesta, lo que quieras, lo que hizo anoche el Sevilla. Y lo del Leganés, que es una gesta en toda regla. Estando contra las cuerdas como estaba el equipo de los Duques, va y reacciona y acaba ganándole al Barcelona. Es decir, esto es una gesta, es una oda al fútbol, porque creo que lo que hicieron anoche Leganés y Sevilla tiene un mérito tremendo.
Oliva siempre es más positivo, Dobarro lo suele ver todo peor y dice que esto es ridículo del Madrid y del Barça.
Sí, rozando el desastre.
Olivita, tú sí que eres una oda, mira. Con lo que yo te quiero, ¿cómo le voy a restar mérito a tu Sevilla o a Liga de los Duques? Pero no tengas duda, ganaron porque Barça y Madrid hicieron el ridículo. Un partido infame. Pasotismo, desidia. Y eso lo han aprovechado muy bien el Sevilla en Lega, ¿eh? No, que no le resto ningún mérito. Que el de mérito de los grandes es el que ha provocado esto, vamos, no tenga ninguna duda.
Mira, yo te escuché en su día cantar grandes gestas, ¿eh? Del Depor con el Milán, en Old Trafford, con el Manchester, y decía,
tiene más gesta que vamos.
Ay,
venga, mira, te voy a decir una cosa. Ayer hubo excursionistas merengues y azulgranas. Unos se fueron de excursión a Butarque, otros a al Pizjuán, sí. Y esa es la realidad. Si tú peleas con Mayweather, mira que Mayweather te mete un sopapo así de medio lado y te revienta. Bueno,
yo lo pelearía.
Si baja los brazos, a lo mejor le ganas, Oliva.
A ver,
si
jurado, baja los brazos, cuidado, que le puedo la ganar. Gente es más positiva o negativa.
Bueno, ahora mismo son más los que señalan en @deportescope a Real Madrid y Barcelona. El 62% habla de ridículo de los dos grandes, el 38% prefiere hablar de gesta de los ganadores.
Buscamos ahora 2 situaciones preocupantes en Valencia y en Bilbao.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Anoche en Mestalla estuvo muy cerca el Valencia de sumar su primera victoria.
¡Pasó allí, pasó allí! ¡Gol, gol, 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 gol! A la espalda, Basuayi con la zurda va al Sergio Álvarez. Marca Michi Basuayi del Celta.
El empate.
Golazo.
Ese gol de Iago Aspas, Hugo Ballester aumenta la racha de partidos sin ganar de los de Mestalla.
Pues sí, Charlie, por aquí ni gestas ni odas. Se ha convertido el Valencia en el rey del empate. Acumula 5 en 6 jornadas. Y todavía, como dices, no conoce la victoria. Ayer se vieron brotes verdes como Guedes, Garayo, Coquelén. Pero lo cierto es que no fue suficiente para superar al Celta. Calma tensa en Mestalla en busca de la anhelada primera victoria.
Y en el equipo, en el vestuario, Zamora, ¿están preocupados por esta malísima racha?
Públicamente no, al menos es lo que dicen los jugadores en rueda de prensa, pero internamente en el cuerpo técnico siguen preocupados por el escaso rendimiento de jugadores como Rodrigo Parejo, que vuelven a Anoeta tras estar sancionado. También anda preocupada la afición del Valencia, que despidió con algunos pitos al equipo, que el segundo de Marcelino, Rubén Uría, entiende perfectamente.
Tristeza por no haber ganado, evidentemente, pero absolutamente tranquilo por el compromiso que ha tenido el equipo. Me deja muy tranquilo. Sé que las victorias van a llegar en cualquier momento. No nos debe molestar. Nos debe servir para trabajar más y para seguir realizando un juego vistoso para que la grada vuelva a no pitar o no pite.
Fermín Rodríguez, ¿crees que el valencianismo tiene motivos para preocuparse?
Claro que el valencianista tiene motivos para preocuparse. Cuando un club grande engancha 7 partidos sin ganar, 7, siempre los hay. No es normal y por eso preocupa, pero de ahí a alarmarse hay un trecho bastante grande. El Valencia no está bien, creo que eso no se puede ocultar, pero hay luz. El equipo mejora, hay jugadores como Guedes o Coquelén que le han dado energía positiva y eso sí, el calendario aprieta y Anoeta y Old Trafford van a llenar la botella o a encender la alarma.
Aunque el resultado más sorprendente, Sánchez Pizjuán al margen, tuvo lugar en San Mamés 0-3. Fornals, el auténtico protagonista de la noche en San Mamés. ¿Cómo se han levantado hoy en el Bocho, Peña?
Pues, como te puedes imaginar, después de recibir un auténtico jarro de agua fría, una afición rojiblanca ansiosa por recuperar la ilusión perdida la temporada pasada. Desde luego que partidos como el de ayer no ayudan demasiado en ese sentido, con un Athletic impotente y que se tuvo que conformar con un estéril e inofensivo control del balón, pese a la goleada. Y a las malas sensaciones, el análisis de Bericho resulta bastante condescendiente para con su equipo.
Creo que si jugamos un partido hasta el 1-0 correcto, creo que jugamos el partido que queríamos jugar. Y lo que te queda es apuntar los errores y corregirlos. Perder también es una manera de aprender. Ninguna.
Hablábamos historia. Antes de Valencia, ahora Jaime Ugarte te pregunto si crees que tiene motivos la afición del Athletic para ponerse nerviosa.
Más que nervios, yo diría que los Athletic Sales están decepcionados. Las buenas o incluso muy buenas sensaciones que dejaron los Leones ante el Real Madrid y en el primer tiempo frente al Betis antes de la expulsión de Susaeta se han quedado eclipsadas por la clara derrota de ayer. No obstante, creo que el proyecto de Bericho satisface a los jugadores y a la afición y que el Athletic dispone de una plantilla que debe aspirar a pelear por Europa. Pero cuanto antes lleguen las victorias, mucho mejor.
Y ahora te cuento que por mucho que quieras, el problema con la batería de tu smartphone no se va a solucionar solo. ¿A qué estás esperando? Pásate por Mediamar, allí técnicos especializados cambiarán la batería para alargar la vida de tu smartphone y si tienes un iPhone, desde solo 29 euros consigue mayor velocidad y mejor rendimiento. Y ahora con la prórroga de financiación hasta el 30 de septiembre podrás seguir financiando todas tus compras con tu Mediamar Club Car al 0%. Todo esto y mucho más en tu tienda Mediamar. Llegan los dos partidos que estaban jugando desde las 8 al descanso. Comenzamos con Vitoria, muy movida la primera parte, Arrillaga.
Y con muchísimas ocasiones, especialmente las que ha tenido el Getafe, pero la mayor la ha tenido el Deportivo, a la vez con ese penalti raro, errado por parte de Ibai Gómez. Al final, sin goles de los primeros 45 minutos en Mendizorroza, a la vez 0, Getafe 0.
Algo más sosa he visto, Juan Carlos Amón, esta primera parte en Pucela.
Pero ha habido polémica con el VAR en el último minuto, en la última jugada del partido. Han tenido que anularle por fuera de juego un gol al Real Valladolid, obra de Duje Chop, bien anulado, por cierto, con lo cual el público se ha ido enfadado con el VAR, pero satisfecho, porque su equipo está dando la cara al descanso. Valladolid 0, Levante 0.
Y desde las 10 se enfrenta al undécimo, el Girona, que tiene 8 puntos, contra el Betis, decimocuarto, que tiene 6. Es a las 8 y nos cuentas, Valdellou, la última hora. A las 10 y nos cuentas, Valdellou, la última hora.
Pues mira, la última hora es que ya hay 11 confirmados por parte del Betis y del Girona. Van a hacer 3 cambios respecto al partido que jugaron el pasado fin de semana. En el Girona van a jugar con un portería, línea de 5 atrás con Pedro Porro, Adai, Juanpe, Bernardo y Alcalá en defensa, Granell y Douglas Luiz, Borja García, Portu y Estuani. Y por parte del Betis de Quique Setién, que por cierto hoy cumple 60 años, Pau López, Francis, Mandy Bartra, Sidney y Junior, Guardado, Canales y Nui en la zona de creación, Loren y Budebud.
No ha acabado la sexta y mañana comienza la séptima jornada de liga.
Usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Mañana a las 9 en Vallecas, que por cierto ha recibido otra vez autorización para que se pueda jugar mañana, juega el Rayo contra el Español. Lopita, Álvaro Las Rojas, ¿qué contamos de los de Michel? Lolo Martínez.
Mañana la lista de convocados, lista en la que no estará el Ustondo por lesión. En el entrenamiento previo del partido frente al Español, Michel no ha mostrado sus cartas. El Rayo todavía no ha puntuado en Vallecas y sobre esta ansiedad hablaba el técnico franjirrojo en rueda de prensa.
Ansiedad, necesidad, llámalo como quieras. Lo que necesitamos es darle una alegría a nuestra gente. Que el ambiente de Vallecas vuelva a ser el que todos necesitamos.
El Español sexto, Quique, se puede meter en el pelotón de los de arriba mañana.
Sí, con 19 convocados que están a punto de llegar a Madrid. Vuelve Javi López a la lista, seguirán las rotaciones. Volverían también al 11 Granero y Borja Iglesias. Habla Rubio, el entrenador de moda.
Creo que el Madrid el año pasado se dejó muchos puntos al principio. El Barça no. Es el momento que se dejan más puntos. Luego, cuando ya necesitan las victorias sí o sí, es más difícil cogerles. Que no sé, yo estoy muy ilusionado y como tú bien has dicho antes, si mañana ganamos, nos seguimos viendo ahí arriba, pensaremos ya luego en Villarreal en mantener eso, poquito a poquito.
Tenemos más cosas de fútbol que contar, por ejemplo, lo que va a hacer la Real con las alegaciones de Teo y Juanmi. Sande.
Ha decidido recurrirlas, primero por tipificación incorrecta en el caso de Teo y también por no considerar lo sucedido con Juanmi como una acción continuada. Competición juzgó las amarillas por separado, así que la Real va a intentar rascar algo.
Dos acciones juzgadas por el VAR que Avilés va a estar la próxima temporada en la Champions.
Sí, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido introducir el videoarbitraje en la Liga de Campeones la próxima temporada y estará a partir de agosto cuando se disputen las eliminatorias previas. Además, el VAR también estará operativo en la Supercopa de Europa del año que viene y la UEFA planea extender su uso a la fase final de la Eurocopa 2020 y en la Europa League a partir de la 2020-2021.
Si el VAR hubiera estado ya en Champions, ¿qué hubiera pasado con la Roja a Cristiano? Lo que tenemos claro, Arauz, es la sanción que ha salido hoy para el futbolista portugués.
Sí, Charlie, se trata además de la sanción más leve que le podían imponer. Cristiano Ronaldo solo se perderá un partido tras su expulsión en el partido ante el Valencia en Mestalla. Por tanto, el portugués únicamente no podrá estar el próximo martes en el Juventus Young Boys.
No dejamos la UEFA, ahora sí hablamos de fútbol. Andrea Peláez con muy buena noticia en la Champions femenina.
Sí, Barça y Atlético de Madrid ya están en octavos de la Champions. El Barça, tras culminar la remontada ante el Vitória Figur por 3-0, que coloca a las azulgranas en la siguiente ronda, y el Atlético de Madrid, que empató a 1 en el Cerro ante el City, ganó en Manchester por 2-0 y acompañará a las azulgranas en octavos.
Y ojo, porque ya tenemos sede, Edu Badía, la última de fútbol de la Eurocopa del año 2024.
Alemania organizará la Eurocopa de 2024. Será la segunda vez que el país germano organice esta competición tras la Eurocopa del 88. Alemania se ha impuesto por 12-4 a Turquía, dejando fuera por cuarta vez la candidatura turca. El Estadio Olímpico de Berlín, al igual que en el Mundial de 2006, acogería la final.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Gracias!
Por fin, ya era hora, rueda ya la pelota y estamos como niños con zapatos nuevos disfrutando mucho aquí en tiempo de juego en la COPE, por supuesto, llenos de emoción y expectantes con lo que nos deparará la mejor liga del mundo. Porque Mansilla, tú lo sabes, esta es la mejor liga y tú lo sabes. Y ya sabes también, Mansilla, que sea cual sea tu equipo, Betfair siempre te ofrece más. Si es que es así, es una realidad. Así que entra en Betfair.es porque si un fin de semana con fútbol es mucho, y lo es, puede ser lo más con Betfair, Mansilla. Y recuerda, si aún no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue, ojo, hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Farma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
En Pacharanzoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador. Se pide un Pacharán Zoco. Se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo.
Pacharán Zoco. Orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos, Zoco!
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con tenis. Edu Badía, buenas noticias. La nueva Davis se viene a España los próximos años.
Madrid será la sede de la nueva Copa Davis. La edición de 2019 se disputará de 18 a 24 de noviembre en la Caja Mágica, con 18 equipos divididos en tres grupos. La Caja Mágica y el Wizzing Center optan a organizar el torneo de 2020. La ciudad francesa de Lille era la otra candidata.
En golf, fin de semana apasionante, Barbero, porque ya tenemos en París la Ryder Cup.
Eso es, empezará por la mañana con protagonista español porque juega Jon Rahm en el primer partido junto a Justin Rose, y el que descansará por la mañana es Sergio García, que esperemos que juegue por la tarde. Pero la emoción por todo lo alto, 270.000 espectadores pasarán por el Golf Nacional de París.
Hablamos de baloncesto, Mundial de Tenerife, ayer ganamos, Pilar Casado, y hay que pensar ya en los cuartos de final.
Frente a Canadá, distinto recorrido el de Canadá y España, unas invictas las nuestras con ese partido más en las piernas al jugar el cruce de octavos, pero mañana a las 9 hora peninsular, 40 minutos les separan de la lucha por las medallas. Mondelo les ha dado descanso esta mañana para recuperar un poco físicamente al grupo y va a entrenar en 45 minutos. Mondelo no ha dudado en colgar a nuestro rival el cartel de favorito.
Porque los favoritos son ellos, lo veáis bien o lo veáis mal, tal como está el patio ahora mismo, los favoritos es Canadá el viernes. Eso no quiere decir que no vamos a intentar ganarles, pero ellos son los favoritos. Si conseguimos llevar el partido igualado al último cuarto, los que pueden sentir el miedo escénico son ellos, y los que nos podemos volver con el comillo afilado somos nosotros.
España femenina está jugando el Mundial y en 32 minutos Juan Arias arranca la Liga ACB de baloncesto y lo hace en el Palau.
Con un partido Barça-Gran Canaria, el Barça año primero post-Navarro, 6 incorporaciones, Adam Hanga es baja, el Granca 4 fichajes, Eriksson y Nelson baja por lesión.
Hablamos de Fórmula 1, como siempre los jueves, repaso a cómo están nuestros pilotos. Carlos, Miquel, empezamos por el asturiano. ¿Cómo está Fernando Alonso antes del Gran Premio de Rusia?
Pues llega el primero de su maratón deportivo, el que tiene Fernando Alonso, que va a recorrer el planeta prácticamente los próximos 5 fines de semana. Va a estar en Rusia, va a estar en Japón, también va a hacer las 6 horas de Fuji. De allí se va a ir directo a Estados Unidos, a Austin y después a México. Alonso cree que podrá compaginarlo y que espera que sea un fin de semana bastante positivo. Vamos a escuchar al piloto asturiano.
Surgió la oportunidad de irme unos días a Asturias y correr la carrera con un par de amigos. Y bueno, pues ahora preparados también para este maratón un poco de carrera. Sobre todo, más que las carreras en sí, son los viajes, porque coinciden en puntas diferentes del mundo. Pero si conseguimos viajar con antelación, adaptarnos bien al horario los días antes, etcétera, creo que puede ser también divertido estas carreras.
Y tenemos a Sainz con algún que otro problema físico,
¿no? Infección en el ojo, pero cree que va a poder correr sin problemas. Eso sí, mañana, como Fernando Alonso no va a estar en los primeros libres, le sustituye, en el caso de Sainz, el ruso Markelo.
Y cerramos con ciclismo, Quique. Se están disputando los mundiales de ciclismo.
el belga junior Evene Poel ha ganado, también lo hizo la crono de una manera espectacular. La selección de Mínguez, la española, ha tenido problemas con el vuelo a Múnich, va a tener que pasar la noche en Madrid, va a llegar mañana al mediodía a Innsbruck.
Aquí lo dejamos, Expósito, te recuerdo, en el descanso a la vez 0, Getafe 0 y Valladolid 0, Levante 0. Más a las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós. Hasta ahora.